decirle adiós a las varices de tus piernas. Y en esto Cantabria es una privilegiada a nivel nacional. Es increíble, pero en algo tenemos que ser líderes, ¿no? Pues mira, en flebología, Cantabria es una referencia nacional gracias a un personaje, sí, al veterano doctor Ortega, un número uno en España, a la hora de hacer desaparecer las varices y úlceras de tus piernas, porque lo hace sin quirófano, sin que pases dolor, sin dejarte cicatrices y sin que tengas que coger días de baja en el trabajo. Repito, una referencia nacional, el doctor Ortega, que tiene su consulta en la calle Juan de Herrera, número 2 en Santander, y al que viene a ver gente de toda España. No solo Fernández va donde el doctor Ortega y donde el doctor Lendoiro.
Hoy tengo consulta más.
Hoy también.
Hoy tengo consulta y sigo maravillado y encantado con el trato que me dan el doctor Ortega y su equipo.
Fíjate, qué fácil es quitar las varices de las piernas para los muchos hombres y mujeres que las tienen sin cirugía, sin dolor, sin cicatrices y sin que interrumpas tu actividad laboral. El doctor Ortega en la calle Juan de Herrera, número 2. Pues sí, nos hemos venido a la Plaza del Pueblo para tocar un rock and roll con el parte, con las noticias del día que vienen marcadas principalmente por esa moción de censura que ha comenzado hoy de Vox al gobierno y de la que ya os dije ayer que no tenía intención de hablar estos días porque paso olímpicamente de participar del juego de Abascal, de hacerse dos días de publicidad gratis con una moción de censura gilipollesca, paso olímpicamente de ser partícipe de una moción de censura que se presenta a otro partido de derechas, al PP. De hecho, repito, la única noticia que interesa es qué va a hacer el PP, porque es una moción de censura de Vox al PP, además de para tener cuota de pantalla Abascal dos días, y paso olímpicamente de colaborar, más de lo que colabora ya la moción de censura en sí, con Pablo y Pedro, con Pablo Mármol y Pedro Picapiedra, presidente y vicepresidente de este país, que evidentemente les ha venido Dios a ver con esta moción de unos patriotas de partido, que no de unos patriotas de país, porque si realmente amasen este país y les interesase este país, no hubiesen llevado a cabo una moción de censura que solo beneficia al gobierno de Pablo Mármol y de Pedro Picapiedra.
Yo te cuento, Walter, que en Reino Unido siguen las cosas revueltas porque el apoyo a la independencia de Escocia se dispara a niveles históricos según la última encuesta realizada. Boris Johnson, aparte del Brexit y de la pandemia, se le enfrenta ahora al Partido Nacional de Escocia, que además se encuentra... Exacto, como William Wallace, se encuentra en cabeza para ganar las próximas elecciones que se celebran en mayo y ya anuncian referéndum.
Uh-huh. Mira, este es el jefe de la oposición, este.
¿De volver aquí a matar a nuestros enemigos?
A matarlos a todos.
Puede que nos quiten la vida.
¿La vida?
Pero jamás,
pero no, jamás nos van a quitar los panes de las panaderías especializadas, la gallofa. Pues sí, Escocia acabará con la independencia tarde o temprano porque el crecimiento por la independencia de Escocia aumenta paulatinamente y aunque creo recordar que hubo una especie de pacto no escrito de que no se haría otro referéndum hasta 50 años más tarde, calculo que los populismos tan de moda en Europa y esta crisis que va a coger a todo el mundo en el planeta va a acentuar, como hicieron las crisis toda la vida, este tipo de movimientos independentistas como el que se protagoniza en Escocia. Por cierto, que hablando del Reino Unido, os diré que se ha dado luz verde al llamado desafío humano, que consiste en contagiar, infectar a miles de jóvenes con el coronavirus. Miles de personas sanas los infectan de coronavirus y así se pueden llevar a cabo un ensayo clínico mucho más amplio y certero y rápido con las vacunas del Reino Unido.
¿Hacen una fiesta para que se junten todos?
Pues me imagino que harán una macroorgía para contaminarse pues miles de gente joven.
Yo no iba tanto
en salón.
En salón, sí, porque en principio se van a destinar 37 millones de euros a la puesta en marcha de este estudio de desafío humano y se van a infectar personas jóvenes y sanas de entre 18 y 30 años.
No, todo para adelante.
Claro, todos infectados, como con el sarampión. ¿Vosotros no os acordáis cuando éramos niños que nos metían en la cama con un hermano, con un primo, con un vecino que tenía la varicela o una enfermedad de esas?
El sarampión se contagiaba a todo el mundo, así la pasabas porque había que pasarla de pequeño, porque
claro,
de mayor es grave.
Así es, Fernández.
Y el que no se independiza de España, desgraciadamente, es Pablo Echenique, que la justicia ratifica su condena por la contratación irregular de su asistente.
Es oír Echenique y me tiembla el ojo como al de martes y 13.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha metido 11.040 euros.
Ahí viene,
podía meter un recurso al Supremo, lo ha quitado, así que de momento tendrá que pagar 11.040 euros de sanción Echenique a la Seguridad Social por pagar en dinero B o en dinero negro a su asistente en septiembre del 2011, a junio del 2012 y de marzo de 2015 a abril de 2016.
Hoy he visto a mi compañero José Antonio Avellán relajado con Echenique.
Sí.
Le he leído en un tuit. Es alucinante. Seguimos pagándole el sueldo a un chorizo como Echenique cuando después de lo que España ha hecho por él, se confirma que nos ha robado a todos. Es un golfo, un indeseable, un sinvergüenza. No vas a dimitir, ladrón, dice José Antonio Avellán. O sea, que se le puede llamar ladrón abiertamente a Echenique.
Sí, son 11.040 euros. Ha defraudado a la Seguridad Social con esos pagos en dinero negro, en dinero B, a su asistente, por lo cual ya hay sentencia firme, no va a recurrir al Supremo, sí. Así que sí se le puede llamar.
Se le podrá llamar ladrón porque se supone que ha robado a todos los españoles, ¿no?
Además, lo más llamativo de todo es que él recurrió al Supremo y antes de que el Supremo admitiera trámite o no, ha retirado él el recurso. Por lo tanto, él mismo admite la culpa.
Uh-huh. Y no dimite, ¿no?
No, no.
Ni piensa dimitir.
No ha habido ni un tuit de Echenique con lo activo que es en Twitter de esta noticia.
Bueno,
ni
yo sinceramente creo que este es el personaje que más detesto de la sociedad española. Fíjate que está difícil, ¿eh?
Sí.
Pero si me preguntas quién es el personaje que más detesto de la sociedad española, es este chorizo que se ha aprovechado de España para tener unas ventajas en varios ámbitos que no iba a tener en su país y, sin embargo, lo único que muestra es un desagradecimiento permanente a la sociedad española. Yo reconozco que cuando le veo me da asco. O sea, porque es el personaje que más rechazo me provoca el país. De verdad, estoy viendo la tele, le veo. ¿Qué es lo que sientes? Asco. Yo cuando veo a Echenique, igual que a Irene Montero, igual que a Monedero, siento asco. Es gente que me provoca asco, absoluto asco.
Es que ese personaje ha pedido la independencia de Aragón. Uh-huh. Él vive, ha residido en Zaragoza y pedía la independencia de Aragón, que es, vamos, una blasfemia increíble.
La generosidad de España tiene una prueba evidente en este individuo. La generosidad de este país, si tiene cara, es este personaje absolutamente asqueroso llamado Echenique. Marcos, al primo.
Toca hablar del presidente de Estados Unidos, del tío Donald
Trump. Y este ya os digo yo que no va a perder la silla en el gobierno. Pase lo que pase. Ya os lo digo yo, Pase lo que pase, este no pierde la silla en el gobierno.
Si es que recordáis que Donald Trump repartía carnés de patriotismo estadounidense. Decía que las empresas que hacían negocios con China eran unos antipatriotas, que las personas que manejaban dinero con China eran mala gente para Estados Unidos, y resulta que el New York Times ha descubierto que ¿sabes quién ha tenido negocios y tiene una cuenta activa con China?
Donald Trump. No tenía la más mínima duda, vamos.
Resulta que hace años tiene allí una cuenta abierta en la que tiene solamente 188.000 euros, pero no está su nombre. Está a nombre de una de sus empresas de las que se encargan de hacer torres de negocio para meter allí grandes empresas. Parece ser que no llevó a ninguna parte estas negociaciones de negocio con China, no construyó allí nada, pero la cuenta permanece activa.
Esta es la típica noticia que se guarda en los medios de comunicación para joder en plena campaña electoral,
sí,
¿no?
Sí, tiene exacto, toda sí. la pinta. Claro. El asunto
lo cual es que demuestra su independencia.
Muy
porque un medio de comunicación independiente, una noticia como esta, la cuenta el día que se entera, ¿no?
Sí.
Un medio de comunicación vendido, lo que hace es la guarda en el cajón para el día idóneo en la que puede utilizarle o para joder a su enemigo o para hacerle chantaje.
Pues el New York Times se ha enterado hoy del asunto. ¿Qué le vamos a hacer? Las empresas de estas de construir rascacielos para hacer negocios de Donald Trump en Inglaterra y en Irlanda, por ejemplo, con los asuntos de sus campos de golf, genera millones y millones de dólares todos los años. Pero esta de China no, pero sí que está demostrado que en sus torres en Nueva York y en Europa sí que hay un montón de empresas chinas.
Por cierto, se sigue llevando aquella estrategia habitual en los medios de comunicación cuando yo llegué a esto.
¿De que, comer?
No, la de que yo cuando llegué a esto me llamó la atención que los medios de comunicación, con una naturalidad pasmosa, utilizaban la información que les llegaba para chantajear al protagonista. Pues yo, cuando llegué a los medios de comunicación, yo flipé, porque un medio de comunicación conseguía una información, iba donde ese protagonista le decía, bueno, si me metes 30.000 euros en publicidad, no la publico. Y entonces el otro tragaba, metía publicidad y no publicaban esa información que le puteaba en ese medio de comunicación. Eso que era una norma habitual, un chantaje, mafia pura, todavía se hace en los medios, Walter, de comunicación.
Yo creo que en tu época, hace 30 años, había un mínimo de dignidad mayor que
el
que
hay ahora. O sea, que hoy en día es peor.
Yo creo que ahora es peor.
Pero acuérdate que eso estaba instaurado.
Sí, sí, estaba totalmente.
Yo llegué a los medios de comunicación, yo no había estudiado periodismo. Y yo veía con una naturalidad los directores de los medios, les llegaba una información de uno que la había liado y en vez de publicarla, lo que hacían era llamar al protagonista para ver qué le sacaban. Si tenía una empresa, dinero para publicidad, y si no, pues en algunos casos me imagino que hasta bajo cuerda. Que pagaba la información al cajón hasta que fuese necesario volverle a putear o chantajear otra vez. Que no pagaba, la información iba en primera página. Pero ojo, ¿eh? Eso era el pan nuestro de cada día, en periódicos, radios y medios de comunicación. Y además es que lo asumían como algo normal, les parecía normal. Dice, oye, pero si esto es lo que hacía en Sicilia Antonello Giuliano.
El impuesto revolucionario.
O el impuesto revolucionario de ETA. Ya, no, pero esto es periodismo. Ah, vale, vale, vale. Como yo no había ido a la universidad, pues di por hecho que así era y que yo no me había enterado.
¡Qué anorante eres, primo, de verdad!
¡Pérez, cuéntanos alguna de esas que traes tú todos los días!
¿Os han invitado a la fiesta?
¿A qué fiesta?
Hombre, no, no me digas que nos han invitado, pero bueno. Tenemos nuevo delegado especial en el puerto de Santander.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, pues no me he enterado.
¿Sí? ¿No te has enterado? No.
Bueno, bueno,
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Han colocado a otro.
Zuloaga ya ha colocado a otro colega. Bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en esta vida, amigo de Zuloaga?
Ya, este es el que pusieron en educación, que mantó el mayor pifostio de España en lo que a educación se refiere. Pues
Francisco Fernández Mañanes, sí señor.
Habría informativos a nivel nacional, sí. Por incapaz, Francisco Mañanes, uno de los personajes más nocivos y torpes que se han conocido en la política de Cantabria, y claro, no tenían dónde colocarle. No había dónde colocarle, de no, aguantar, que para que no joda nada. Y en el último minuto, claro, el compromiso, claro, le han colocado al frente del puerto de Santander, ¿no?
Sí, sí, a un módico
pero
precio.
Pero si este no ha montado ni en la... Pero vamos a ver, Frank. Si este no ha montado ni en la lancha de los Regina. Pues,
hombre, alguna vez habrá ido, ¿no?
Al Puntal, si no me equivoco,
o algo, yo qué sé.
¿Qué va a ir al Puntal este? Este ha estado en el embalse del Ebro, allá, al lado de Reynosa, lo más cercano que ha estado a una masa importante de agua.
Bueno, pues yo creo que ahora le va a dar para comprarse una chalupa.
¿Sabes cómo le
llamaban?
¿Sabes cómo le llamaban al nuevo director del puerto que fue consejero de educación? ¿Sabes cómo le llamaban los profesores, los padres de alumnos, los sindicatos y también ya hasta sus propios compañeros de partido cuando no les escuchaba?
Ni idea.
Cantamañanes. A este le llamaban Francisco Cantamañanes.
Bueno,
un incapaz de tomo y lomo, de los mayores que ha conocido la política de Cantabria.
Pero este es un ejemplo como Pachi López. No saben, está colocado Pachi en un López, sitio, en un lado, y después está colocado en otro sitio, en otro lado, que no tiene nada que ver con el anterior, pero el tema es colocarle, que se gane la vida de alguna forma en algún sitio.
Este tiene el récord mundial de huelga en educación siendo consejero del PSOE.
Claro, claro.
Cuidado, que no se ha visto en el mundo.
Claro, si este batió todos los récords, porque montó un pifostio en educación, que hasta los sindicatos que era de su propio partido decían, oye, este es bobo, no hay dónde ponerle que se pueda en otro sitio. Y por eso le llamaban Cantamañanes.
Sí, que señor. No le paguen a los nuestros.
El consejero que quería, Cantamañanes.
Les quería meter a trabajar media hora más, acordaros.
Sí, sí.
Bueno, pues va a estar de delegado especial del gobierno a un módico precio de 101.739 euros.
Aquí sí que me estás vacilando.
Ahí ya se ha pasado.
No. Te lo he
¿En
sacado?
Serio? Sí, sí. ¿Que Cantamañanes va a ganar más de 100.000 euros al año por tocar el violín?
Saca el whisky, Chelly. 101.739 euros.
Madre de Dios, pero si este sí le nombran mañana jefe de mi escalera, hace huelga de hambre todos los vecinos.
Yo lo que he mirado es qué es lo que hace un delegado especial de la zona franca, pero no tengo ni idea.
¿Más de 100.000 pavos, de verdad?
Sí, este, cuidado que el nombramiento viene hecho por Ábalos, ¿eh? Esto es un nombramiento que ha gestionado directamente Zuloaga en Madrid y directamente por el ministerio, ¿eh?
Anda cojones que Cantamañanes vaya a ganar más de 100.000 pavos al año. Un incapaz que no pondría al frente de una tienda de golosinas ni un solo empresario de
contando
la región.
Contando las pagas, que serían 14 sueldos, 7.142 euros al mes.
Compañero, va a ser compañero de pupitre, ¿no os acordáis de quién?
¿De quién?
De Juanjo Sota.
Ah, claro, está Sota y también,
claro,
¿no?
Claro, le enchufó Zuloaga también en el puerto.
Tú fíjate, Sota y Cantamañanes llevándose decenas de miles de euros.
De estos
dos tíos, de verdad. Yo mañana tengo ganado. Y me voy el miércoles a la feria. Y necesito dejar a uno cuidándome las vacas, que ya ves lo que hay que hacer. Nada, no dormirte. O dormirte, si quieres, pero despertarte pronto. Mañana tengo que dejar a cuidar las vacas en la finca, no ordeñarlas. Cuidarlas a alguien y no dejo ni a Sota ni a Cantamañanes. Y a estos los pagamos entre todos 100.000 pavos a cada uno. Esto es la hostia. Ay, joder. Más cosas, Fernández.
Pues vamos a ver, esta noticia es curiosa. La policía detiene en Alicante al propietario de una tienda de quesos y vinos que escondía una sala de fiestas en la que se jugaba al póker y se consumía drogas y alcohol.
Como en Chicago.
Estilo Chicago.
¿No os acordáis en Chicago? Sí. Que había una carnicería y de pronto abrían la nevera de la carne y lo que había allí era un casino montado.
Sí, la policía, que no es tonta, el sábado llevaba tiempo observando que en esta tienda de quesos y vinos
tenía mucho éxito.
Había mucho movimiento a partir de las 12 de la noche.
Mira que venden quesos. Vende más que diferente este tío, ¿eh?
Es increíble. Pues se apostaron allí un par de fines de semana y vieron la presencia sospechosa de varias personas. Son las 30-40 que iban de forma clandestina todos los sábados y domingos y se apostaron allí un sábado, entraron a tropel la policía y vieron que detrás de la balda donde estaban los quesos, abrieron y había una partida de póker donde se consumían, además, encontraron drogas y alcohol.
El nombre del local ya daba que pensar. La Almeja Feliz. especiales productos galegos.
Claro, es que mi amigo Luis, el carnicero de Solares, está perdiendo tiempo y dinero. Claro. Me lo mejor.
Pásame el teléfono de tu amigo Luis.
Claro, vendiendo pechugas de pollo. Casi no se hace dinero.
Hay que vender el pollo, pero solo el pollo.
El pollo. En bolsas de plástico pequeñas. Manuel, cuéntanos.
Yo te cuento una de tribunales. La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor trapero por el 1-O. Es decir, el jefe de los Mossos de Escuadra que permitió esa desobediencia. Los magistrados no han logrado la mayoría. Ojo, hay un voto particular de Concepción Espejel que sí estaba favorable a la condena por sedición, pero la clave está en que la Fiscalía cambió por el delito de desobediencia y por lo tanto no le han podido condenar y sale absuelto.
Un comportamiento ejemplar el que tuvo Trapero aquel 1 de octubre.
El charnego, ¿eh?
El charnego.
Y si no me equivoco, la de Valladolid o su familia entera de Valladolid.
Pero él, Josep Lluís.
Ajá. Más cosas, primo David.
La NASA consigue aterrizar por primera vez en un asteroide.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que pasa es que a lo mejor lo conducía una mujer, porque la misión empezó.
Vamos a ver.
El asunto es que la NASA, nave que enviamos a ese gigantesco, enorme asteroide que se llama Bennu, nuestra nave Osiris-Rex, salió en 2016 y lleva buscando aparcamiento en una superficie equivalente a 100 aparcamientos. Lleva 2 años buscando aparcamiento en esa zona. Al fin lo ha conseguido.
Igual que mi cuñada. Mi cuñada lleva en la calle Lope de Vega desde el 2017 intentando aparcar.
Sí, ahí se espera que pueda salir del aparcamiento y volver a la Tierra para 2023. Uh-huh. Seamos todos optimistas sobre esto, pero bueno, lo importante es que ha conseguido aterrizar por fin, empezar a perforar la superficie de Venus y encontrar ahí materiales que nos puedan servir como el inicio de la minería espacial.
Y eso que tenía ayuda a...
de GPS.
Ayuda al aparcamiento, o sea, como los Hyundai.
Cuidado,
¿eh?
Que le estaba ayudando la NASA a aparcar y no había narices de aparcar en 2 años, macho.
Ya.
Pues bueno, yo no sé.
Está bien, Marcos Fernández.
Pues dos de los mayores populistas que hay en el planeta, Pedro Sánchez y el Papa Francisco, se van a reunir el próximo sábado 24 de octubre.
¿Quién es más populista de los dos? ¿Pedro Sánchez, Pedro Picapiedra o el peronista de Argentina?
¡Hombre, Walter! Argentina... ¿Qué tal?
Bueno, por detrás de Miguel Ángel, evidentemente.
Se van a reunir el próximo sábado 24 de octubre en el Vaticano, lógicamente, y ahí van a estar Pedro Sánchez y el bueno de Francisco, Bergoglio. La intención es que Pedro Sánchez le invite a visitar España al Papa Francisco cuando pase la pandemia. Ya ha dicho el Papa que tiene muchísimas ganas de visitar nuestro país. Pero yo no sé de qué van a hablar esos dos hombres, tanto Pedro Sánchez como Francisco I.
El Papa tiene más afinidad con Pablo Mármol, ¿eh? Con el vicepresidente. Son los dos del Partido Comunista y los dos tienen seguro que mucha más afinidad. ¡Manuel!
Yo te cuento que los empresarios han criticado a la clase política, ha dicho el presidente de la COE.
Hombre, es que imagínate los empresarios de España, ¿eh? Con lo que nos estamos jugando, ¿cómo tienen que flipar con la gestión del gobierno?
Abro comillas, basta de demagogias, trabajen por nuestro país con moderación. Y han dicho además que la tasa de paro se sitúa por un 20% y no como estima el gobierno, que lo han puesto en un 14%. Uh-huh. Así que no dejen de repetirlo, necesitamos estabilidad. Esto lo ha dicho también el presidente de las Cámaras de Comercio de España.
El problema está es que hablan para nadie. Hablan para absolutamente nadie, nada, porque no les van a escuchar.
Los de la COE, todos estos están, venga a protestar de todas las historias, el de los autónomos igual, pero cuando hay que firmar, acaban firmando todo. Ah. Firman, da igual lo que les digan. Oye. Igual que en los bancos, que están haciendo halagos tanto el BBVA como el Santander, a la gestión de Pedro Sánchez, que yo alucino porque cada día les bajan más las acciones y los accionistas están más mosqueados, pero yo no sé, pero cada día es más increíble esta situación.
Pues sí, por cierto, que están creciendo el número de contagios en Cantabria y en España, ¿verdad, Fernández?
Y en toda Europa.
Sobre todo en Cantabria, 157 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 58 hospitalizados, 12 de ellos en la UCI, 2 más que ayer. En total, en Cantabria hay 1.173 casos activos. La buena noticia, sí, entre comillas, es que un 20% de los nuevos contagios son menores de 18 años y son la mayoría asintomáticos.
En España también el crecimiento es importante, ¿no?
Absolutamente, sí. En toda la zona de Navarra, la zona cercana a Francia, muchísimo. También en toda Europa, zona Eslovaquia, Eslovenia, República Checa. Alemania ayer declaró su segundo día con más número de contagios desde el inicio de la pandemia y el de ayer de Rusia fue el día con más contagios desde la primavera. O sea que está siendo importante en Reino Unido, en Irlanda, en Escocia, muchísimos casos creciendo.
Hay que recordar que hoy mismo el presidente Aragón ha anunciado confinamiento perimetral para las 3 ciudades de Aragón, para Huesca, Teruel.
Y hoy pasa la Vuelta a España por Navarra, por lo cual mañana ya confinarán Navarra, que era la cosa más absurda que he visto yo en mi vida, que no confinen una ciudad o una provincia hasta que no pase la Vuelta Ciclista a España. Hoy acaba en Lecumberri, así que mañana la confinan.
Y el viernes lo van a hacer en La Rioja.
¿Y qué dice a todo esto Fernando Simón, el hombre en el que estamos en sus manos 47 millones de españoles? Fernando, ¿tú qué tienes que decir a esto?
Estamos en una situación en la que hemos observado durante unos días un suave descenso, muy suave. Estamos observando un suave incremento. No sabemos lo que pasará dentro de 2 o 3 días, si va a seguir ascendiendo o si va a bajar. Con la situación en Europa podría ser que subiera. Con lo que estamos observando en nuestro país y la evolución en algunas zonas con mucho peso en la situación global, como pueda ser Madrid, podría ser que bajara.
Bueno, habéis entendido a Fernando Simón, ¿no?
Sí, depende de dónde mires.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ha quedado claro. Un pasito para adelante, otro para atrás. Sí. Bueno, por si acaso no lo habéis entendido, y vamos a intentarlo otra vez, ¿eh? Vamos a intentar otra vez entender qué piensa de la situación actual Fernando Simón. A ver.
Una situación en la que hemos observado durante unos días un suave descenso, muy suave. Estamos observando un suave incremento. No sabemos lo que pasará dentro de 2 o 3 días, si va a seguir ascendiendo o si va a bajar. Con la situación en Europa podría ser que subiera. Con lo que estamos observando en nuestro país y la evolución en algunas zonas con mucho peso en la situación global, como pueda ser Madrid, podría ser que bajara. No lo sé. Bueno.
No claro, lo sé. Desde Epiblas, no se había visto una explicación igual.
Primo, ¿te imaginas a Fernando y Simón dando el tiempo en el telediario de las 9?
Pero lo cojonudo es que este es el científico y el listo del gobierno.
El que sabe.
Que es lo que acojosa.
Es que si tiene que dar el tiempo a las 9:30, para mañana, o sea, que está allí ahí llegando, que ves la nube venir y dirá... Mañana veremos a ver si hace sol o si llueve. No sabemos qué es lo que puede pasar.
Epi, ya estoy en casa.
Has llegado justo a tiempo, Blas, justo a tiempo.
Epi, ¿pero qué estás celebrando? ¿Por qué te has puesto ese gorro de papel?
He puesto este gorro de papel, Blas, porque voy a celebrar un cumpleaños. Ya.
Ajá, porque tengo sillas del PESA, claro, como Fernando Simón. ¿Algo más antes de cerrar con el hombre del día?
Pues aquí simplemente lo que decíamos antes, que Sanidad estudia en Cantabria cerrar, sobre todo los bares y hostelería antes de las 10 de la noche y limitar las reuniones a 6 personas. Ya ha pedido el autoconfinamiento voluntario, así que solo esperar la fecha donde el gobierno de Cantabria tome estas nuevas medidas anti-COVID.
Por cierto, hoy se cumplen 20 años... desde el día que le tiraron una cabeza de cerdo en el Nou Camp al presidente en el exilio de España, Luis Figo. Luis Figo es ahora mismo el presidente de España en el exilio. Tenemos presidente portugués. Nadie está defendiendo a los españoles como lo hace Luis Figo en las redes sociales.
Más que Pablo Casado, por lo menos.
Y hoy hace 20 años que en el Nou Camp al presidente de España actual le tiraron una cabeza de cerdo.
Iban a cerrar ese estadio, ¿no?
Sí, la semana que viene juega puerta cerrada el Barcelona por la sanción de hace 20 años.
Y una botella JB, no os olvidéis.
¿Sí? También, también. Pero bueno, la de JB era para que tomáis... ¿A los toreros no les tiran botes de vino?
Sí, sí, sí.
Pues a los futbolistas en Barcelona, botellas de JB.
Tú tírasela a Romario a ver qué pasa.
Bueno, se la bebe. El Pante en Mix FM... con las otras noticias del día. Y en breve vamos a entrar en fútbol porque tenemos ganas de hablar de la Champions y también de nuestro Paco Gento, que hoy cumple 87 años y no hay derecho a que France Football no haya metido a nuestro cántabro ilustre entre los mejores extremos izquierdos de la historia del fútbol europeo. Así que hablaremos de Paco Gento, hablaremos de la victoria del Barça ayer ante la Peña por Rúa 5-1, hablaremos del partido que juega luego el Real Madrid contra el Shakhtar COVID, donde juegan los hijos de los directivos porque los futbolistas están contagiados en el Bernabéu, en este caso en Valdebebas.
Partido que será a las 7, acordaros.
Y hablaremos también del Sevilla que empató ayer y del Atlético de Madrid que juega esta noche partidazo en Múnich.
¡A las 9!
Sí, mucho fútbol en Mix FM. Después de que observemos el que va a ser el Prado más atractivo de Ornayo. Fijaros bien.
13 de Augusta.
¿Veis ahora mismo el Prado?
Sí.
No está mal.
Vale. Va a estar mejor.
Esto es un campo de fútbol de primera regional.
Ya le vas quitando las hierbas malas un poco, ¿eh?
Cuando tenga el robot automóvil de Husqvarna la próxima primavera,
bueno,
esto será el césped de Anfield, el estadio de Liverpool.
O de Augusta, donde va a ganar John Ram dentro de un mes.
Porque tendré al robot mientras hacemos el programa como silencioso, segando permanentemente toda la finca, las puntas, que es lo que hace que el césped esté nutrido y parezca Anfield, sí. El año que viene, este Prado será el césped del Liverpool. Y lo será gracias al automóvil de Husqvarna. El robot cortacésped número uno en ventas en España, con 16 años de experiencia, que manejas desde tu móvil y que distribuye en Cantabria Agrorecambios en el parque número 6 en Cabezón de la Sal.
¿Quién fue el autor de Luces de Bohemia?
Jamón María del Valle Inclán.
¿Qué científico español descubrió las conexiones neuronales?
Jamón y Cajal.
¿Y cómo me llamo yo?
José Jamón.
Demostrado. Cuando te enteras de que por solo 100 euros en Diferente puedes comprar un espectacular jamón ibérico de Salamanca de 8 kilos de peso, ya no puedes pensar en otra cosa. Valorado en 150 euros y con la garantía de Diferente. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Mix.